Vivir sin dramas, con Vanessa Gómez.
Pues una semana más abrimos el Vivir sin Dramas con Vanessa Gómez. Buenos días, Vanessa.
Buenos días, Fran. Buenos días a los amigos que fielmente nos escuchan.
¿Qué tal toda la semana? ¿Bien?
Ha estado estupendamente. Ha estado estupendamente. Genial. Y quiero que comencemos el podcast resumiendo lo que se presenta de día en una sola palabra. ¿Y para ti cuál sería?
Expectante.
Expectante, ¿no?
Expectante.
Sí, para mí es como la palabra entusiasmo.
Entusiasmo.
Sí.
Ah, bueno.
Me
buena noticia, buena
me
palabra.
Me apetece ver el día con entusiasmo independientemente de lo que venga.
Uf. Sea para bien o para mal, ¿no?
Independientemente, vamos a verlo con...
Es una forma de tomárselo
entusiasmo.
Después, ¿no? No,
definitivamente. Entonces, ¿cuál es esa palabra para los amigos que nos escuchan que definirías el día de hoy? Lo que va de día o lo que esperas del día, ¿no?
Que lo piensen antes de que nos lo expliquen, ¿no? Lo expliquen ahora.
Hoy, la verdad es que el tema de hoy tiene que ver con disciplinar a nuestros niños.
Que es tan difícil,
sí,
¿verdad?
Y antes de comenzar el tema, me gustaría darle las gracias a todas las personas que nos sintonizan en este tu podcast Vivir sin Drama. He estado leyendo algunos de los comentarios y las reseñas que me envían del podcast y muchas de ellas comienzan con: es que una amiga me dijo que escuchara este podcast, o un amigo compartió este podcast conmigo. Y solo quiero que sepan lo mucho que yo agradezco y aprecio cuando lo comparten con sus amigos. Me gusta compartir con ustedes cosas que considero útiles, alentadoras, entretenidas, cosas poderosas, ¿verdad? Y cosas que nos ayudan a vivir sin drama, ¿verdad? A ver la realidad tal como es, como un hecho. Entonces, que el hecho de que lo estén compartiendo me dice que están obteniendo algo, y eso a su vez hace que sea posible trabajar y llegar a más personas para que experimenten por ellos mismos esta transformación tal como lo están haciendo ustedes. Y me gustaría compartir con ustedes el comentario que me ha hecho llegar una persona que nos escucha desde Argentina. Ella se
Argentina.
Llama Cristina.
Bueno.
Un saludo para ella. Y dice: vivir sin dramas me ha ayudado a amar la maternidad, a disfrutar de mi esposo, de mi matrimonio, amar a los familiares e incluso a las personas difíciles. Entonces, dice: me siento más agradecida por mi vida y mis circunstancias. Nunca me he conocido mejor que en estos momentos.
Pues
gracias,
nada.
Vanessa, me dice yo. Gracias,
saludo,
a ti.
Un saludo para Argentina.
Un
también.
Saludo para Cristina y para las preciosas personas de Argentina. Así que gracias, muchas gracias a todos los que comparten, y estoy muy contenta de escuchar sobre el efecto que está teniendo en la vida de ustedes, porque esas son las cosas que son mi misión y que son mi propósito, que es ayudarlos a vosotros a lograr exactamente esas cosas que acaba de describir la carta de Cristina. Así que es increíblemente emocionante para mí. Estoy muy entusiasmada.
Y por lo menos que después del curro que se echa, ¿verdad? Pues merece la pena, ¿no?
Merece la pena. La verdad que cuando miras hacia atrás dices, eso no...
Es un ratito,
qué fácil,
¿no?
Ha sido.
Está, sí.
Pues bien, hoy vamos a hablar, como te he comentado, Fran, sobre disciplinar a nuestros hijos hoy, porque es algo en lo que profundizo bastante en el programa que llevo online y presencial de Supermamá a Mamá Super, con estas madres profesionales tan preciosas que yo trabajo. Y es algo de lo que he hablado en el podcast en varias maneras anteriormente. Y es un tema que he simplificado mucho en términos de la forma en que lo hago. Y esto no significa en ningún modo que yo sea una experta en disciplinar niños, ¿verdad? Porque esto, como todo el mundo, vamos paso a paso, día a día, ¿no?
Y no por falta de experiencia, ¿no?
No, es que el conocimiento es una cosa y la práctica
es otra.
Es
bien
otra.
Distinta, ¿no?
Entonces, yo estoy continuamente trabajando en eso también, ¿verdad? Pero nunca lo considero una cosa complicada de hacer o de entender. Y pensé en hablar un poco en el podcast sobre este tema porque siento que para mucha gente en realidad puede llegar a ser algo complicado. Y hay además muchas emociones detrás de todo esto. Hay incluso mucha negatividad detrás del tema de disciplinar a los niños. Así que eso es en lo que quiero sumergirme hoy un poco con ustedes. Y quiero comenzar con esa palabra de disciplina. Realmente, a la hora de ponerle nombre al podcast, debatí si llamar este episodio disciplinar a los niños o responsabilizar a los niños, o cómo llamarlo. Pero decidí que creo que lo que mucha gente piensa que necesitan es ayuda para disciplinar a sus hijos o saber cómo disciplinarlos, ¿verdad? Entonces, conscientemente he incluido la palabra disciplinando en el título. Quiero que te preguntes, cuando escuchas la palabra disciplina, ¿en qué piensas y en qué emociones sientes en tu cuerpo, qué emociones sientes en ti. ¿Asocias la palabra disciplina con algo negativo? ¿Asocias la disciplina de los niños con tu enfado? ¿Crees que se trata de castigo el tema de disciplinar? ¿Tú qué crees, Fran?
Disciplina y enfado no tiene por qué, ¿no?
Bueno, no hagas eso, ahora...
Bueno, pero es la forma de decirlo, ¿no? Pero no tiene por qué, ¿no?
Muchas ser veces de enfado, ¿no? Disciplinamos a través del enfado, porque ya estamos hasta arriba, cierto, ¿no?, punto, y nuestro enfado viene a través de unos pensamientos de no me hace caso, uh-huh, no, es que no aprende, es que, vamos, ¿cómo se lo hago entender, verdad? ¿Tiendes a pensar en todo o nada cuando piensas en disciplinar a tus hijos porque has escuchado a la gente decir una y otra vez que lo más importante es que seas coherente y que tú y tu pareja deben estar en la misma línea, es decir, que estén de acuerdo? Dos cosas muy difíciles de hacer, ¿a que sí? No te voy a decir que ninguna de estas premisas sean correctas o incorrectas. Solo quiero que te des cuenta que cuando escuchas la palabra disciplina, si surgen algunas de esas cosas que te acabo de mencionar o cualquier otra cosa que te resuene sobre este tema, lo que sí que me gustaría es que juegues un poco con el tema de la disciplina. Y cuando digo que juegues, no me refiero a que no te lo tomes en serio, sino que seas flexible con tu pensamiento y veas qué es lo que verdaderamente tiene más sentido para ti con el tema de disciplinar. Mira, cuando pienso en disciplinar a mis hijos, que son... tres. Lo considero como mi trabajo como madre, ¿verdad? Junto con mi marido. Mis hijos también forman parte del proceso, haciéndose responsable de esa parte de ellos del proceso, que en este caso es cumplir con las expectativas que desde el amor que tenemos los padres les hacemos entender a ellos, ¿verdad? Sobre sus actos. Y les cuento, me gusta mucho la idea de disciplinar a mis hijos de esta manera, es decir, de darles a ellos esa responsabilidad. Ahora, como dije, no significa que siempre se me dé bien, pero para mí es una parte importante de lo que para mí es ser una buena madre o un buen padre. Y también es realmente importante que tengamos una base que nos deje claro qué es ser una buena madre o un buen padre, porque eso es relativo para cada cual. Eso tendríamos que definirlo.
Bueno, y que también es necesario hasta algunas veces equivocarse, ¿no?
Es que
para aprender, ¿no?
Equivocarse es la clave de seguir subiendo en los escalones de mejorar como persona, como madre, como profesional, ¿no? Entonces, este tema lo toqué yo recientemente en un taller que ofrecí para padres, que estuve impartiendo, y comencé preguntándoles a todos, ¿qué hace que seas una buena madre o un buen padre? Esa fue la primera pregunta que les hice. ¿Cómo sabemos si estamos siendo exitosos como padres?
¿Y ellos o ellas mismas se consideran buenas padres, buenas madres?
Pues yo te diría que gran parte dice, algo estoy haciendo mal.
Ah, vale.
Otros dicen, no, yo entiendo que lo estoy llevando muy bien. Uh-huh. Y nadie estaba en lo correcto ni en lo incorrecto, ¿no? Lo que sí hicimos fue que en la pizarra que teníamos allí disponible, hicimos una lista de todas las cosas que ellos me iban mencionando. Y la lista sonaba como algo así. Bueno, pues si mis hijos resultan ser unos ciudadanos responsables, si mis hijos son respetuosos, si mis hijos se sienten amados y entienden que yo los amo, si mis hijos tienen confianza en mí y en ellos mismos. Esa fue la mayoría de las respuestas. Si te fijas, cada una de esas respuestas comienzan con los niños y cómo están los niños, uh-huh, o cómo se sienten.
Depende de
o
ellos,
quiénes,
¿no?,
son o cómo resultan ser los niños, ¿no? Así que hicimos una lista completa así y solo hubo un padre en ese taller que me dijo: yo lo que no quiero es enojarme más con mis hijos y dejar de gritarles, ¿verdad? Como que eso es lo que consideraba él que era ser un buen padre, ¿no? Todos los demás hablaron de los niños. Entonces, por supuesto, les dije, esta es una lista interesante porque lo que están diciendo es que para que tengamos éxito como padres, tenemos que tratar de controlar y manipular a nuestros hijos. Básicamente, tenemos que quitarle su voluntad y hacer que vivan como nosotros queremos que vivan, ¿no?, y que se sientan como queremos que se sientan y que se muestren al mundo como nosotros queremos que se muestren. Uh-huh. Y si yo supiera cómo decirles a todos ustedes qué hacer exactamente para que sus hijos salgan de cierta manera, pues yo se los diría. Pero no sé cómo hacerlo y en realidad no creo que se suponga que debamos centrarnos en eso.
Esto es como quien dice el que sabe el número de la lotería, ¿no? Si lo supiéramos, ¿verdad? Sería todo más fácil.
La diversión está en jugar, ¿no? Uh-huh. En lo que sí podemos centrarnos es en algunas pautas y pilares básicos, como lo es criarlos en amor y justicia. En otras palabras, es importante que cumplamos con nuestro trabajo de crianza como madre y padre en amor y justicia todo el tiempo que esto sea posible. Preferiblemente si lo hacemos sin frustración, miedo, preocupación y agobio. Ahora, de nuevo, no creo que sea útil sentirse mal si te enojas, te frustras y te preocupas. Es normal en los padres. Solo quiero que vean aquí que el objetivo es permanecer en el amor y la rectitud tanto como sea posible. No sabemos cómo responderán nuestros hijos, Fran. Entonces, cuando hablamos de enseñarles, les enseñamos, pero eso no significa que podamos contar con que lo aprendan y lo acepten y lo sigan. Entonces, por supuesto, queremos trabajar para que nuestra enseñanza sea lo más efectiva posible. Queremos ser reflexivos o sobre cómo ser más efectivos con esa criaturita que estamos criando. Pero el resultado no depende de nosotros. ¿Depende de quién?
De ellos.
Y no significa que no valga la pena tu mejor esfuerzo y tiempo. Mira, a modo de ejemplo, imaginemos que estás entrenando para correr en un o una maratón. En los países de Latinoamérica se dice un maratón, aquí creo que se dice una maratón, ¿no? Haces todas las cosas necesarias, como seguir un horario de carrera, comer el tipo de alimentos que tu cuerpo necesita para poder entrenar y correr ese maratón. Tal vez haces algún entrenamiento de fuerza en algún momento para desarrollar tus músculos. En ese proceso descubres que tu resistencia en términos de capacidad pulmonar está un poco por delante de tu capacidad muscular en tus piernas, por ejemplo. Así que entonces tienes que comenzar a hacer un entrenamiento de fuerza. De todos modos, imagínate que haces todo eso. Ahora llega el día del maratón y el maratón en el que estás registrado para correr se cancela debido a la lluvia. Entonces, ¿diríamos que tuvo éxito el entrenamiento que hiciste para el maratón o que fue un fracaso?
Hombre, es para adelante va, ¿no? Lo que se hace para adelante va, ¿no?
Ahora eres más fuerte, eres más saludable, eres capaz de correr un maratón e incluso podrás decir que correr durante ese tiempo de entrenamiento fue más mentalmente más desafiante que el entrenamiento físico después de un tiempo. En cualquier caso, todas esas cosas que has hecho, ¿te decepcionaría que la carrera fuera cancelada? Bueno, igual por supuesto te decepciona
un poquito, ¿no?
Pero ¿mirarías hacia atrás y lamentarías haber hecho todo el entrenamiento que hiciste?
Pues
Lo dudo mucho. Porque has obtenido todos los beneficios del entrenamiento para correr una maratón, aunque ese día particular, en esa carrera, no se dio. Y así es como me gusta pensar en criar a mis hijos. Estoy haciendo todo lo que puedo bajo mi control para prepararme para esa maratón, de hacer que mi hijo sea un adulto feliz y completo. Pero ¿sabes qué? Eso puede o no puede suceder. Ciertamente no está bajo mi control. Así que ese es mi pequeño discurso sobre eso. Ahora hablemos de la disciplina con un poco más de detalle. Así que voy a enseñarles lo que aprendí en base a mi estudio del comportamiento humano y también lo voy a vincular un poco con el trabajo que he hecho como adiestradora de liderazgo, porque para los que no lo sepan, aparte de psicóloga clínica, soy psicóloga industrial organizacional y trabajé mucho tiempo adiestrando a líderes y a personal en recursos humanos de diferentes empresas, porque las similitudes entre criar hijos y administrar el personal y equipos de trabajo son realmente fáciles de ver y realmente fascinantes, se parece bastante. Como padres, somos gerentes o encargados de nuestros niños. Entonces, una de las cosas que sabemos en base a los estudios del comportamiento humano es que los seres humanos respondemos a base de recompensas y consecuencias. No solemos cambiar nuestros comportamientos solo por la culpa o porque nos hagan sentir culpable, por ejemplo. Tiene que haber recompensas y o consecuencias típicamente para lograr que los seres humanos estén lo suficientemente motivados para cambiar un comportamiento. Ahora, sé que en este momento hay un gran movimiento para la crianza positiva, no sé si lo habréis escuchado, y quiero que elijas lo que es mejor para ti y tu familia, y yo no soy experta en crianza positiva, pero entiendo que son muchas recompensas y no muchas o ninguna consecuencia, igual desde el desconocimiento, porque me puedo estar equivocando. Bueno, yo me baso en los estudios que demuestran que en la naturaleza humana los seres humanos tienden a responder mejor a recompensas y o consecuencias. Hubo un estudio que aprendí en la universidad en uno de los cursos de ciencias políticas que explicaba que la razón por la que creamos leyes de la manera en que lo hacemos, es porque la mejor manera de motivar a las personas a comportarse de cierta manera es teniendo recompensas y consecuencias. O dime tú si las leyes no tienen consecuencias. Entonces, por ejemplo, en ciertos estados de los Estados Unidos intentaron lanzar hace mucho tiempo atrás campañas para minimizar la gran cantidad de basura que se estaba tirando por doquier y no en los puntos elegidos. Y cuando viví en Estados Unidos recuerdo haber visto estos letreros, estos carteles puestos. Se pusieron todo tipo de anuncios sobre cómo los buenos ciudadanos no tiran basura a la calle y las buenas personas en general no tiran basura. Y entonces a través de eso era el mensaje.
¿No?
Las buenas personas tiran la basura ¿dónde? En los contenedores o en las áreas designadas para ello. Y eso no fue tan efectivo como cuando decidieron poner una multa muy alta por tirar basura.
Ya cuando nos cuesta el dinero,
fuera
¿verdad?
De las áreas designadas, ¿verdad? Los cartelitos muy bien, pero las multas reforzaron.
Hay que ver, ¿eh?
Hay que ver. Y así es como funcionamos los seres humanos. Igual, cuando vamos en la autovía, a la que vemos un radar, reducimos, ¿verdad? Pero sí, mientras no haya amenaza de radar cerca, pues igual puede,
llega el premio a casa.
Puede que vayamos un poquito más rápido, ¿no? Son costos y beneficios. Somos personas racionales que sopesamos los costos y los beneficios de nuestra mente, a veces incluso inconscientemente. Así que aquí hay una estrategia básica, realmente simple, que creo que funciona muy bien para mí y para los clientes con los que trabajo. Como dije, era algo que trabajaba cuando trabajaba liderando equipos en las empresas y ayudaba a los gerentes y a los directores a liderar equipos, y es ese. Vamos a ver, a dejar claro cuáles son las recompensas y las consecuencias. Okay. Vamos a ver los tres simples pasos para conseguir esto. Primer paso. Debes tener expectativas claras y comunicarlas regularmente. Ahora, esto suena realmente simple y básico, pero en realidad no es tan fácil de entender. Constantemente me pregunto, ¿qué espero yo de mis hijos? Y esto va a cambiar a medida que crecen y a medida que ellos van cambiando y a medida que nuestra dinámica familiar y nuestras necesidades cambian. Entonces, ¿qué espero yo de mis hijos? Tengan algo bien claro. No asuman, por cierto, que sus hijos lo saben. Incluso si usted lo tiene muy claro, no dé por hecho que ellos también lo tienen. Incluso si se lo has dicho varias veces, digamos unas 579 veces en lo que va de mañana. Debes seguir comunicándolo una y otra vez cuáles son tus expectativas como madre o padre. Cuanto más claro y específico puedas ser, muchísimo mejor. Si lo deseas y lo consideras apropiado según las edades de tus hijos, puedes también crear un poco más de unidad e incluirlos sobre esta creación de expectativas y cuáles son también la participación que ellos pueden tener, cuáles son las de ellos. Los incluyes para ayudar a definir cuáles son esas expectativas. Definitivamente puede ser una dinámica de discusión muy productiva a nivel familiar. Nuevamente, dependiendo de tus hijos y sus edades, pero lo ideal es tener una comprensión clara de esto en nuestro hogar. Más allá de enfatizar en lo que no se debe hacer, enfaticemos en lo que sí debemos hacer. A medida que tus hijos vayan viendo la dinámica y vean el patrón de comportamiento esperado, irán descubriendo y se darán cuenta de los comportamientos que no están alineados con lo que ustedes como padres esperan en casa. Entonces, cada cierto tiempo, a modo de refuerzo, te sentarás y tendrás una discusión sobre estas expectativas, que está bien en nuestra casa y que no está bien en nuestra casa. También es importante que no solo tomes lo que crees que todos los demás dicen o piensan que deberías estar haciendo, o lo que hicieron tus padres o lo que está haciendo tu vecino. Algo de eso puede ser útil, pero algunas de esas cosas en tu casa puede que no lo sean. Puedes elegir por ti mismo o por ti misma lo que esperas según la dinámica familiar. ¿Ven? Ese es el paso número uno. El paso número dos es describir cuáles serán las recompensas y las consecuencias por seguir o no las expectativas. En realidad es muy simple. Esto es lo que sucede si lo haces o lo que sucede si no lo haces. Así que tenemos ciertas expectativas en nuestro hogar que solo espero y no necesariamente reciben una recompensa por hacerlo. ¿Bien? Eso es solo una parte esperada de estar en nuestra familia, como por ejemplo, tratarnos con respeto. Yo no te voy a reforzar o va a haber algún premio cada vez que nos tratamos con respeto, porque
considerar que es normal, ¿no?
Eso es
no,
algo no, que se espera en la dinámica familiar como base de nuestros derechos y nuestra dignidad, ¿no? Hay otras cosas que tal vez sí quiero recompensar, especialmente si es una expectativa completamente nueva y estamos tratando de acostumbrarnos, como por ejemplo puede ser tener una nueva mascota en casa, el cuidado, el limpiar, el darle de comer, el bajarle a hacer sus cositas, el mantenimiento que requiere, es un nuevo ajuste en nuestra familia, pues eso podemos comenzar a recompensarlo. Definitivamente, hay consecuencias por no seguir alguna de nuestras expectativas básicas. Por ejemplo, si usas cierto idioma en casa, por decir palabrotas, o hablan entre ellos de cierta manera, hay una consecuencia para eso. Ahora, os cuento, soy una gran admiradora de la serie de crianza Love and Logic, que en español se llama Amor y Lógica, de Foster Kline y Jim Fay. Pueden consultar cualquiera de los libros de Amor y Lógica si desean obtener más información sobre este enfoque. Y también pueden ver vídeos de entrevista a los autores en YouTube. Uh-huh. Son muy, pero que muy útiles. Y bueno, una de las cosas que aprendí de Amor y Lógica es que la vida proporciona consecuencias de forma bastante natural la mayor parte del tiempo para nuestros hijos. Si les permitimos experimentar esas consecuencias y no nos precipitamos y los rescatamos automáticamente, entonces realmente le va a permitir al niño aprender a través de las consecuencias naturales. Por ejemplo, si mi hijo insiste en no llevar abrigo puesto y hace un frío que pela, entonces tal vez quiera dejar que tenga ese frío ese día en lugar de traer un abrigo en mi bolso sabiendo que más tarde va a tener frío. Y tú me dirás, pero ¿y cómo lo voy a dejar pasar frío? ¿Tú qué crees, Fran? ¿Lo deja pasar frío?
No, hombre, no. Le damos un abriguillo, ¿no?
Hay todo tipo de consecuencias naturales. Y esto me pasó este fin de semana. Mi hijo no quería llevar abrigo a una actividad que fuimos. Y lo puse en práctica. Le dije, si no llevas abrigo, más tarde puede que te dé. Me resistí, ¿eh? Estuve ahí, madre mía, lo llevo, sí. Madre mía. Dije, no lo voy a llevar. No lo voy a llevar. La verdad es que no se estuvo quieto en toda la tarde.
Y no pasó frío.
Y no pasó frío. Pero me quedé tranquila porque digo, si en algún momento pasa frío, me sentaré con él a reflexionar. Ajá. Y si tengo que buscar solución, pues la buscamos, ¿verdad? Entonces, me doy cuenta de que es más fácil decirlo que hacerlo, pero muchas veces como padres nos precipitamos y los rescatamos de esas consecuencias, lo que hace que pierdan la oportunidad de aprender a manejar sus comportamientos basándose en su pensamiento racional. Okay, esbozando consecuencias y recompensas. Esto puede ser divertido. Como dije, siéntese con su familia, piensen juntos cuando sea apropiado, manténganlo simple. Cuanto más simple sea, más éxito tendrá al implementarlo en el futuro. Y también recomiendo que, si es posible, faciliten que el niño se autoevalúe, ¿verdad? Y que le dé al niño algo de lo que llamamos libertad dentro de un marco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en lugar de que yo diga, necesito que hagas esta tarea todos los días después de la escuela o de venir del colegio, puedes decir, esta tarea debe hacerse todos los días y debe hacerse a las 5 en punto todos los días, antes de las 5 en punto, pero tú eliges cuándo, uh-huh. ¿Verdad? De nuevo, todo esto depende de la edad del niño, pero cuando sea necesario debes hacer que se sientan parte del proceso y queremos respetarlos a medida que describimos las expectativas, las consecuencias y las recompensas. Bien, y el tercer y último paso es hacer cumplir esas consecuencias o recompensas. Ahora, sé que eso suena muy obvio, pero hablemos por un momento sobre esto, porque no siempre lo hacemos. Estas son algunas de las cosas que trabajo con mis clientes regularmente. Por lo general, las primeras personas son como, sí, sí, lo sé, necesito explicarme un poco más claramente, o probablemente necesito revisar cuáles son esas expectativas que tengo con mi hijo. Sí, necesito describir las consecuencias, bla, bla, y nos quedamos ahí, ¿verdad? Pero luego se reduce a, bueno, es que yo no me gusta imponerle las cosas, o es que no soy muy constante con las consecuencias. Y aquí están algunas de las razones por las que escucho que esto ocurre. En primer lugar, me dicen, bueno, no lo he estado haciendo, o bueno, he estado castigando a mi hijo y no está funcionando. Y siempre digo, ¿qué significa eso de que no está funcionando? Porque si pensamos que hacer cumplir las consecuencias es algo que hacemos para cambiar su comportamiento, entonces nos hemos olvidado de lo que os he dicho desde el principio. Tu hijo tiene su voluntad y tú tienes tu trabajo de ser un buen padre, pero eso no significa que vas a cambiar su comportamiento. Por lo tanto, no impongas consecuencias pensando que el comportamiento de tu hijo va a cambiar. Puede que sí, como puede que no. Simplemente hazlo porque ese es el tipo de madre o padre que quieres ser. Otra razón es que lo hemos hecho demasiado complicado, por lo que es muy abrumador para nosotros. Otra razón por la que no somos consistentes es porque no estamos dispuestos a hacer cosas difíciles. Esto es algo que estoy observándolo con detenimiento en mi propia vida, porque muchas veces con el tema de la disciplina me han resultado cosas muy fáciles y hay otras que debo decir que para nada han sido fáciles. Pero muchas de las cosas que elijo dedicar mi tiempo han sido bastante fáciles, porque quiero que me resulte fácil. Y también sucede todo lo contrario, que cuando elijo que no quiero dedicarle tiempo a algo, ¿cómo resulta ser? Cuando haces algo a lo que no le quieres dedicar tiempo, resulta el doblemente difícil, ¿verdad? Y esa es la naturaleza humana, ¿verdad? Una vez que se pone demasiado difícil, decimos, ay, es que esto es muy difícil. Entonces tienes que estar dispuesto a preguntarte, ¿y si yo estuviera dispuesto a hacer cosas difíciles? ¿Qué pasa si estoy de acuerdo con que esto sea difícil? ¿Qué sucede si no necesito que sea fácil para poder hacerlo? Como cuando mi cerebro dice que es demasiado difícil, últimamente respondo a mi cerebro con, ¿y qué? Entonces, ¿qué tiene que eso sea difícil? ¿Dónde está la verdadera
dificultad? Hay que hacerlo, ¿no?
¿Dónde está la verdadera dificultad? En mi cabeza. Ahí está, ¿bien? Así que esta es una de esas cosas difíciles que si estoy dispuesta a mostrarme como el tipo de madre que quiero ser, entonces puedo hacerme la vida más fácil. Al menos sabré que estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Ahora, la última razón por la que veo realmente que las personas no imponen las consecuencias es porque piensan que deben enfadarse para hacerlo. Y están cansados de estar enojados, cansados de estar frustrados, agobiados, abrumados. Y por eso quiero ofrecerles el hecho de que no tienes que estar enojado para disciplinar a tu hijo. ¿Sabías esto? No tienes que hacerlo. No tienes que estar molesto, no tienes que estar gritando, no tienes que estar frustrado y enojado. Y de hecho, lo que leímos antes es que debemos criar a nuestros hijos en amor y rectitud. Y tú puedes estar tranquila como madre, ser amorosa, amable y compasiva y aún así disciplinar a tu hijo. ¿Sabías esto? Se ve así. Ahora voy a tener que hacer mi trabajo como madre y hacer cumplir esta consecuencia. No es algo que prefiera hacer, pero te amo demasiado como para no ser una buena madre para ti. Entonces, me encanta la idea de preguntarme a mí misma, si los estoy criando en amor y justicia, ¿qué hace el amor en esta situación? El amor responsabiliza a los niños y cuando el amor aumenta, hace que gran parte de nuestro trabajo sea mucho, pero mucho más fácil. Quiero concluir simplemente, debemos enfocarnos en ser quienes queremos ser y no sabemos cómo funcionará todo en el futuro con nuestros hijos. No sabemos cómo va a resultar, pero sé que hoy lo estoy haciendo como la mejor madre o el mejor padre que mis hijos pueden tener. Muy bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo sé que están haciendo un trabajo estupendo, no paséis juicio sobre lo que están haciendo, ¿verdad? Lo estáis haciendo de la mejor manera que lo podéis hacer. Los veré la próxima semana para otro episodio. Se me cuidan mucho.
Sí, sí, pues hay que poner todo en práctica para educar a los pequeños.
Respirar profundo.
Sí, sí. Vanessa Gómez, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego.